Libro de Esdras, capítulo 3. Esdras, capítulo 3. Lo que pasa en este libro es muy interesante. El pueblo estaba empezando de nuevo. Acaban de regresar de un cautiverio, como vimos en Daniel. Primeramente en Babilonia y finalmente bajo el imperio de Persia. Y conforme a la promesa de Dios, cuando el tiempo declarado de 70 años ha pasado, se pudieran regresar a sus tierras. Bueno, no eran ya como un país independiente, como durante las vidas de David o de Salomón, sino que aún estaban bajo el dominio de Persia. Pero por lo menos se tenían el permiso de regresar y hasta edificar de nuevo el templo para su Dios. Porque bajo el Testamento Antiguo, antes de Cristo, pero después de Abraham, era necesario tener un templo físico para alabar correctamente, después del tiempo de Moisés. Y había muchos que ni regresaron cuando tenían la oportunidad. Muchos estaban adaptándose a la vida en el extranjero, con sus negocios o hasta sus posiciones de influencia en el imperio de Persia. Pero los que regresaron eran apasionados por la oportunidad de alabar a su Dios de manera bíblica, después de 70 años viviendo en medio de la idolatría pagana. Muchos que tenían menos de 70 años jamás han alabado correctamente. Si pudiera orar, pero alabar correctamente era imposible. Versículo 1. Cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en sus ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. El mes séptimo era simbólico de los tiempos especiales en su calendario para realmente empezar la alabanza correcta. Esto tenía un simbolismo profundo. Dice que el pueblo se juntó como un solo hombre en Jerusalén. A lo mejor ya se tenían sus casas empezadas, sus animales protegidas y tenían los campos sembrados, pero realmente deseaban avanzar la alabanza en serio. Por esto vinieron. 2. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, eso es un sumo sacerdote, y sus hermanos, los sacerdotes, y Zorobabel, era el gobernador, hijo de Salaltiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Antes que nada, se quería levantar un altar conforme a lo que Moisés ha escrito en la Santa Ley. Se sabían estudiando que Dios es muy particular en los asuntos de alabanza y que no querían caer en un error de presunción, como se puede ver cuando Moisés estaba empezando en Levítico 10:1, hablando de sus hijos, dice: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno sus incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan, me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó es que Dios no pudo aceptar las nuevas invenciones en las alabanzas, cuando Él mismo ha sido tan claro sobre lo que quería. Y se pudiera multiplicar los ejemplos de estos toda la noche, como los hombres pagando duramente por no honrar lo que Dios ha declarado, como los hijos de Elí en el principio de Samuel, que perdieron sus vidas, tiempo de Icabod, o como Uza, que perdió su vida tocando el arca con su mano. O hasta en el Nuevo Testamento, esto pudo pasar como con Ananías y Zafira, que perdieron sus vidas en Hechos 5 por mentir al Espíritu Santo. Pero esta vez no, estaban en serio, implementando lo que Moisés ha ordenado y con todo cuidado. Versículo 2. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos, los sacerdotes, y Zerubabel, hijo de Salaltiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Podemos preguntar, ¿por qué el altar era tan urgente? Es que el altar para ellos era como la cruz o como la Santa Cena para nosotros. Sabiendo que el pecado está en nuestra naturaleza, tenían que tener algo en la alabanza que trataba con el problema del pecado. Versículo 3. Y colocaron el altar sobre su base porque tenían miedo de los pueblos de la tierra, las tierras. Y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. Eso es un punto interesante. Aunque han regresado a sus propias tierras, eran como extranjeros ahí. Y como en cada forma de guerra espiritual, el diablo iba a levantar enemigos en su contra para estorbar el avance del pueblo de Dios. Veremos esto aún más en Nehemías. Pero estos que han estudiado las Escrituras sabían que cuando estamos caminando muy cerca de nuestro Dios, con nuestros pecados perdonados, expresando nuestro amor y gratitud a Él, hay muy poco que nuestros enemigos puedan hacer. Como dice en Isaías 54, 17, si alguien quiere leer.
Ninguna arma forjada contra ti prosperará y condenará toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová.
Amén, Cristina, gracias. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Eso es lo que dice a Dios, una promesa muy bella para los que andan cerca de Él. 4. Celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, y holocaustos cada día por orden conforme al rito, cada cosa en su día. Eran muy cuidadosos en hacer todo y hacerlo correctamente. Es que estaban empezando de nuevo y deseaban un fundamento sólido para el pueblo que iba a crecer y florecer. 5. Además de esto, el holocausto continuó las nuevas lunas y todas las fiestas solemnes de Jehová y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria a Jehová. Todo esto era un gran gozo después de estar lejos de todo por tantas décadas. Y no solamente estaban dedicando su tiempo, sino que se daban ofrendas voluntarias sin presión alguna, porque todo esto estaba saliendo de su gratitud. Versículo 6. Desde el primer día del mes séptimo, comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová, pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía. Se tenía un altar, porque esto era esencial para empezar, pero los cimientos, o sea, el fundamento para levantar el templo, ni se han hecho. Así que había más trabajo que hacer y muchos gastos más que invertir. 7. Y dieron dinero a los albañiles y carpinteros, asimismo comida, bebida y aceite, a los sidonios y tirios, para que trajesen madera de cedro desde el Líbano por mar a Jope, conforme a la voluntad de Ciro, rey de Persia, acerca de esto. El rey Ciro, emperador de Persia, estaba aprobando la compra de la madera de lejos y hasta se contribuía recursos. Pero lo curioso es que esto es el mismo que hizo Salomón cuando se edificaba el templo de antes, siglos atrás. Y se tenía una gran relación con el rey de Líbano. Y se hicieron muchos proyectos juntos. Pero como veremos un poco, este nuevo templo no era nada como el templo de Salomón. 8. En el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo comenzaron Zorobabel, hijo de Salaltiel, Jesúa, hijo de Josadac, y los otros, sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Aquí estaban realmente empezando con un fundamento físico, y esto pudiera ser la parte más grande en la arquitectura antigua. Era algo que tenía que ser casi perfecto, porque si no, todo el edificio pudiera estar en peligro. 9. Jesús también, sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre, asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios, junto con los hijos de Enadad, sus hijos y sus hermanos levitas. Otra vez, veamos que se trabajaban como un solo hombre. Una expresión de profunda unidad. Es que el diablo siempre quiere atacar la unidad de la alabanza para estorbar la obra con la entrada de pecado o de rencores. 10. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Esto era un gran paso. Vino con mucha celebración. No se han terminado el templo completo, sino solamente establecieron el fundamento. Pero con ese gran paso cumplido, estaban celebrando en grande, porque el resto pudo proceder con rapidez, Dios mediante. Y tenemos que recordar que cuando estaban en el cautiverio, se pudieron orar, estudiar, pero la alabanza correcta sin el templo era simplemente imposible. Pero ahora, confiando en las promesas de Dios, El nuevo empiezo era una realidad. Y esto realmente era el momento de gran gozo. 11. Y cantaban, alabando y dando gracias a Jehová, diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Parecía como que todos estaban gozosos. Pero como veremos en un momento, el gozo no era completo. Era correcto realmente participar en el gozo presente. Pero no todos estaban viviendo en el presente, sino que sus mentes estaban regresando al pasado. Y ahora con el versículo 2 vamos a llegar al punto crítico, el grano del mensaje de hoy. Y si aún has llegado un poco tarde, se puede recibir el punto principal que sale del versículo 12. Todos estaban evidentemente regocijando, pero algo no estaba bien. 12. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casa paternas, ancianos que habían visto la casa primera, esto quiere decir que tenían más de 70 años. ¿Por qué? Porque han estado lejos 70 años, pero muchos vivían más de esto. Viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Parecía como que todos estaban alegres, pero no era cierto. Este nuevo templo, claro, no era nada como el templo de Salomón. Pero piénsalo, David pasaba muchos años ahorrando dinero, mucho dinero para el templo de Salomón. Dios no le dejó construirlo, pero preparaba todo para Salomón. Y Salomón mismo era un gran talentoso que entendía mucho sobre la arquitectura gloriosa. Y pensando en lo que era más glorioso en el tiempo de Salomón, estos ancianos, hombres grandes, que eran valiosos por su experiencia y su sabiduría, ahora ni estaban parte del gozo presente, sino que se lloraban con sus mentes regresando al pasado. Y diferentes profetas del tiempo, post-exilio se llama el tiempo, van a comentar sobre esto. Primeramente, Zacarías habla de pequeñeces. Zacarías 4:10 dice, porque los que menospreciaron el día de pequeñeces, está hablando de esas personas grandes que miraron al nuevo templo y lo vieron como un pequeñez. Porque los que menospreciaban el día de las pequeñezas se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos siete son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Estos hombres grandes estaban viendo el nuevo templo como una pequeñez, como algo muy pequeño, menos glorioso. Pero con el gran templo de Salomón se fueron a la rebelión, al cautiverio, a la idolatría. Ese nuevo templo, más modesto, iba a llevarlos a los días de Cristo Jesús. Y esto nos regresa al debate entre los teólogos sobre cuál era el éxodo más glorioso, el primero en el tiempo de Moisés, o lo que estamos estudiando aquí en Esdras, después del cautiverio. Es claro que el primero tenía las plagas en Egipto, la Pascua, el Mar Rojo abriendo, pero el segundo llevaba a todos al tiempo de Cristo Jesús. Y con la llegada de Cristo, todo sobre un tiempo físico era de menos énfasis. Por ejemplo, ya en Jerusalén, durante ese tiempo de Esdras, ni tenían el arca de pacto. No sabemos lo que pasaba con el arca de pacto, que era muy importante antes. Pero dice en Jeremías 3:16 una profecía: y acontecerá que cuando os multipliquéis y crezcáis en la tierra, en esos días, dice Jehová, no se dirá más arca del pacto de Jehová, ni vendrá el pensamiento, ni se acordarán de ella, ni la echarán de menos, ni será otra. En aquel tiempo llamará a Jerusalén trono de Jehová, y todas las naciones vendrán a ella en el nombre de Jehová en Jerusalén. Ni andarán más tras dureza de su malvado corazón. Está hablando del nuevo pacto, como estamos estudiando en Hebreos. Esto es otra razón de que muchos dicen que el segundo éxodo era más glorioso. Primeramente porque estaban llegando al tiempo de Cristo, y segundo, la verdad de Dios iba a salir a todas las naciones. Ahora hay personas alabando a Dios, al Dios verdadero, en todos los continentes del mundo, probablemente en este momento. Estamos ya en todos lados. Esto no era un aspecto del Testamento Antiguo con su templo glorioso y su arca del pacto. Y hay otro profeta que comentaba sobre esto en la misma temporada, antes de cerrar, en Ageo. Ageo también era en el mismo tiempo. Escucharemos más de él estudiando Esdras. Pero dice en Ageo 2:3, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? Está hablando del mismo evento. Personas de edad que vieron el primer templo. ¿Cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrar ánimo, pueblo todo, toda la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Según el pacto que hice con vosotros cuando saliste de Egipto, primer éxodo, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis, en el segundo éxodo. En fin, Dios estaba haciendo algo nuevo. No se necesitaban un templo glorioso, ni una arca del pacto, porque Cristo mismo iba a hacer el templo y nosotros su cuerpo de piedras vivas, como San Pedro dijo en 1 Pedro 2:3. Acercándose a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también como piedras vivas, ustedes son elementos de templo. Sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Así que estas personas grandes deberían de entrar en el gozo presente y no llorar sobre las glorias pasadas. Con gran gozo se pudieran ejercer influencia, tenían mucha edad, se pudieran dar información importante, guiar con su experiencia. No era el momento de despreciar el nuevo limpiezo como algo pequeño. Último verso 13. Y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta lejos. Matthew Henry, un gran comentarista, dijo de este verso: en la tierra hay una mezcla de lloros y gritos de gozo. En el cielo todo es gozo, en el infierno todo es tristeza. Pero hay que tener cuidado mirando atrás. Hasta Salomón dijo en Eclesiastés 7:10, nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos, porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. ¿Qué quiere decir esto? Dios está siempre obrando en su pueblo. Y aun cuando no podemos entender caminando por vista, tenemos que caminar con fe, por fe, creyendo que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Conclusión. Los principios de este capítulo han sido aplicados a muchas situaciones en la vida de las iglesias en todas partes del mundo. Nosotros tampoco debemos de despreciar algo en el ministerio como una pequeñez. Si estás en un ministerio nuevo con poca participación o poca asistencia, da gloria a Dios. Si hay algo, nada de tu trabajo está en vano. Si vienes a una reunión de oración y casi no hay nadie, da gloria a Dios que la reunión no ha sido cerrada. Porque tales reuniones son exactamente lo que el diablo quiere atacar. Toca a nosotros seguir adelante con esperanza y dedicación, sabiendo que Dios está con nosotros. Último verso citado, 1 Corintios 15:58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y si tú quieres aprender a vivir caminando por fe, y no solamente por vista, puedes pasar al frente en unos momentos y oraremos contigo. Hay que disfrutar el gozo presente. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por ese capítulo pequeño y interesante. Ayúdanos a entender ese error, Señor, de pensar que algo es pequeño, solo aunque tú estás en el principio, que algo que puede ser fantástico y enorme y de gran influencia. Ayúdanos, Señor, a disfrutar cada momento en tu presencia y cada momento sirviendo a ti. Pedimos en tu santo nombre de Cristo Jesús. Amén.